es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Diecito Pascuero, acuérdate de mí, ¿cómo están? Comienza Deportes en Agricultura navideño. Ya hay preocupación en la interna de Colo Colo, ¿ah? Los jugadores entraron en conflicto con los premios, ya que dicen, no nos respetaron el acuerdo del 2024. Ante esto, el profe Almirón dio libre hasta el 2 de enero el plantel.
Muy grande, esos son profe.
Ese es el jefe,
esos son profe.
Y siguen los problemas en la UA. La CMF oficia a Michael Clark tras convertirse en accionista mayoritario del club sin entregar detalles. Mientras que la casa de estudios advierte de las posibles consecuencias. Ah, aparecieron. Nuevo fichaje en la Católica. Alerta en sus redes por el anuncio de un posible refuerzo navideño. Será el regreso de el Pitbull, Gary Medel. Y sin debut, Coquimbo Unido anuncia quiebre contractual con Brian Fernández tras recaída del futbolista argentino.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Echar el día de Navidad, pero vamos.
Una Navidad heavy.
Sí, pero mira, le vamos a meter un ratito después, le vamos a meter Michael Bublé, vamos a meterle Luismi, Feliciano, Luismi, Frank Sinatra. Hay una buena playlist de Navidad.
Muy bien.
Pero ponte ahora, por favor, los Cadillac Matador. ¿Saben por qué? Porque un día como hoy, el año 1974,
nació
Marcelo, José Marcelo Salas Melinao, el Matador, a mi juicio, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno, sí, está ahí en el top 10, una carrera extraordinaria, 50 medallas, estamos todos muy viejos.
Sí,
a ver, conversemos un poco.
Sub 17 del año 91 está el Matador.
Con el Pollo Belli vino... Caamaño, la pindi acá, para allá, para acá.
Si no arreglan las telas.
Partamos de mayor experiencia para abajo. Guarelo, ¿alguna historia con el Matador y el sitial del Matador en la historia del fútbol chileno?
Bueno, Salas tuvo la mala suerte que se lesionó joven, a los 26, y eso, hay un Matador antes y después de la lesión a la rodilla. El anterior no tenía techo, estaba, bueno, se había ido a la Juve.
Por 25 millones de euros el año 2001.
Y había sonado en el United, claro, estaba en conflicto con el técnico de la Juve, tú te acordás mejor el nombre.
Lippi.
Pero no era por rendimiento de fútbol, era un tema, no, él podía, y por ahí podía ir, haberse ido al United, o al Chelsea, o al Real Madrid, digamos, no tenía techo. No, yo Salas, claro, yo era reportero cuando aparece Salas, y era pesado. Era pesada, pero...
Se entendían bien, entonces.
¿Cachai que este cuerpo como viene bombardeando hace rato? Pero bueno, yo me voy a quedar acá. Pero yo era muy respetuoso, ¿ah? Yo como revoltero era súper respetuoso.
Él siempre valoró eso.
Yo era
respetuoso. No, en general. Él tuvo buena relación. Porque sí. Si dice, no, que era muy alejado. Yo hasta el día de hoy tengo muy buena onda con él. Él siempre premiaba ese respeto. O sea, compadre, está la crítica y todo, pero... No le gustaba el payaseo.
Exacto. Me acuerdo una vez que están en Pinto Durán y la clásica conferencia de prensa, el pelado Acosta, sí, antes del Mundial del 98, donde había mucho caudal de información y mucha cobertura, más que información, cobertura. Sí. Entonces está Acosta, hablaba que sí, que hay una amistosa onda con Lituania, una callampa así mal. Y yo iba a sala atrás solo, mirándose con cara despreocupado, y voy y le pregunto, y cuando digo, es que ahora no puedo encontrar. Marcelo, hola, ¿cómo estás? Oye, en las elecciones de la U, ¿por quién vaya a votar? Por Rafael Facio. Y el doctor Orozco era... Y tiro la nota en la noche y se incendia. Salas apoya a la opositora Orozco. ¡Wow! Se incendia todo.
Bueno, siempre incendia. Fue...
No, y él además
era...
tenía claro, o sea, porque Salas en otro momento hubiera dicho, no es el momento, está hablando Acosta. Pero como que tenía ganas de tirar la bombita.
¿Y en lo futbolístico?
En lo futbolístico, nada. Yo creo que en mis top 3 de goles más gritados en la vida está no el segundo gol de Italia, el primero. Porque se estaba acabando el primer tiempo, porque no nos salía, porque ese está en mis top 3 con uno de Astengo a Colombia, porque así cuando más joven grita más los goles, después te vaya apagando. Y algún otro más, pero ese, haber estado en el estadio esa tarde fue un privilegio.
Cristian Caamaño, ¿qué tal? El sitial del matador en el fútbol chileno, hoy día cumple 50 años, Marcelo Salas, ¿y alguna anécdota con él?
Tuve muchas buenas y malas experiencias con Marcelo, no mala en cuanto a situaciones desagradables, simplemente diferentes puntos de vista. Evidentemente, cuando tú eres deportista tienes la posibilidad de enojarte o no por una nota que sale publicada, pero al día de hoy puedo decir que tenemos una relación cordial. Yo creo que el día que lo vi debutar en la U, sentí que estábamos en presencia de un
algo distinto,
de un jugador distinto en el estadio. Con la primera vez que lo vi en el estadio, en la Copa Chile del 94, no fue una situación como la que vi cuando llegó Troviani a Chile con Cobreloa. También eran jugadores que no llegaban a Chile, es extranjero, y Sala me pasó lo mismo. Y situaciones, no, es que siempre nos acordamos con mi amigo, porque Marcelo, en ese tiempo cuando estaba casado con la Carola Messen, nosotros éramos muy amigos, seguimos siendo muy amigos de Álvaro,
mi hermano,
tío Pato. Entonces un día estábamos en una actividad con Álvaro, y resulta que llegó Marcelo a jugar a los Dragones de la Reina. Allá una pichanga, un viernes en la noche. Así venía de Italia, de vacaciones, Navidad, Año Nuevo, que eran más largas que ahora, y apareció a jugar la pichanga. Entonces estábamos todos vueltos locos. Porque claro, tú lo veías disfrutar de como hincha, pero que empieza a jugar contigo un picado y metiendo, no, fue un privilegio para todos nosotros. Éramos los que jugábamos por Barrabases en ese tiempo. No, extraordinario. Y después pasamos el Año Nuevo. No sé si ese año lo hicimos completo, donde el tío Pato allá en La Reina, papá de Álvaro, y estaba Marcelo también. No, fue
el
un...
Pato Messen, hermano...
El Keco Messen,
claro. El Keco Messen, campeón con Palestino. Exacto, gran
saludo
jugador.
Al tío, que siempre nos saluda, yo siempre digo tío, porque es la gente mayor. Pero siempre nos escucha, siempre. En la mañana, gran persona el Pato.
Compartí mucho con él en Turín, cuando yo era corresponsal. ¿Sí? Marcelo jugaba allá y él iba seguido, algún asadito por ahí.
Sí,
algún limonchelo.
La vieja talla, la vecchia señora.
Bueno, sí.
¡Epa!
Oye... Perdón. Y Mauro, te dejo para el final porque lo viviste en distintas dimensiones, como ídolo cuando era juvenil en la U y él la estaba descosiendo, como compañero en selecciones, y ¿qué sitial le colocas y tu experiencia con el Matador?
Bueno, la verdad es que con el Matador una muy buena experiencia, es un ídolo para todos nosotros. Yo tuve la fortuna de verlo jugar desde chiquitito. Yo llegué a la U el año 93 y después justamente coincide con la explosión de Marcelo. Tengo recuerdos muy lindos de él. Me recuerdo que su padre vendía productos que eran del Matador, y me recuerdo que me compré unos zapatos que Marcelo había utilizado y me puse esos zapatos y salí goleador del campeonato.
Se te pegó,
Se me pegó el goleador. No, pero tengo una muy buena experiencia con él como compañero de la selección, también un gran líder, un líder dentro y fuera de la cancha, un buen compañero. Era mañoso, como todos lo conocen, pero un buen tipo.
Duro, ¿eh?
Un tipo duro, sí.
Duro, duro.
Tú sabes que él era, bueno, él cuando salió en el Santos de Temuco.
Sí.
Y da el salto después a Santiago.
un par de cosas de su inicio para que la gente se dé cuenta. Primero jugaba de 10, lo que permite explicar por qué era un 9 tan técnico. Dos, tú sabes que lo ven en Temuco, él viene a la U, lo ven, no me acuerdo qué
trae. Lo trae Humberto Lira, era el dirigente de la U y tenía los buses lit. Y él lo trae en los buses lit.
No me acuerdo qué técnico va a un entrenamiento del Caracol y lo ve y lo llama a la selección.
Para
un amistoso de la selección que tenía, porque tú lo vio el lunes, hoy el jueves jugando.
No sé, el pollo Vélez estaba en esa selección del 91 Paraguay.
Un ayudante el pollo, bueno, parece que fue.
Debutó por la selección.
Al tiro.
Recién llegado del 91. Y hizo dos pepas. Chao, listo.
Entonces Paraguay fue figura de esa
subida. Y sí le quedó fuera al Mundial por un penal.
Un tipo extraordinario, creo que en lo futbolístico me tocó compartir mucho con él, porque cuando viví en Italia yo era corresponsal y él estaba Lazio, Juventus. Me tocó hacerme amigo él, compartir lindo y feo momento como es la vida. Pero hay algo que siempre, cuando yo conversaba con sus compañeros de equipo, y en situaciones no solamente periodísticas, sino asado, no sé, cuando tú estabas afuera, se genera otra relación. Ellos te decían, cuando hablábamos del matador, que le decían de otra forma, que ahora
no se puede.
Le decían, mira, ¿sabes qué es lo que tiene distinto? ¿Por qué este gallo es tan bueno? Por el control que tiene. Tiene una capacidad de controlar.
Con toda la superficie.
Como perfilar la pelota para definir.
En el fondo, él tiene una gracia. O sea, su control es como una gambeta. Claro. Él se ahorra una gambeta.
Gana un tiempo.
Queda siempre listo para definir.
Bueno, una carrera extraordinaria, lo que decía Guarello, llegó a la Juventus a los 26 años. Cuando
la Juventus es el número uno.
No, cuando el calcio era Ronaldo, estaban todos ahí.
Era el Real Madrid.
Exacto. Y pagó 26. Calcio. Oye, ese año la Juventus estaba con problemas de presupuesto, porque compró a Buffon. Buffon, el arquero más caro de la historia, 50 millones de euros en ese momento. Compró a Nedved de la Lazio, compró a Sala de la Lazio, compró a Turán del Parma, y alguien más llegó, un equipazo.
Pero piensa que pagan 27 millones de dólares por Sala, pero tenían a Trezeguet y Del Piero, lo iban a sacar. O sea, a priori, porque hablábamos de Trezeguet, que lo habían comprado del Mónaco.
Campeón de Europa, campeón del mundo.
Y Del Piero, que era el ídolo absoluto de la ciudad. O sea, yo siempre contaba que cuando me tocó ir al primer de Marcelo con la Juve, viajé con los médicos de la Juve a Udine, que se consagró
campeón.
Que se consagró campeón en el Friuli. Marcelo estaba volviendo a la lesión. Entonces,
2002.
La única persona que podían entrar, que no fuesen del club, yo estaba ahí porque me pusieron un buzo de la Juve como si fuese trabajador del club, era la familia del Piero. La mamá del Piero, la nonna de Turín. Y había un segmento en Tutto Sport del día de Del Piero, absoluto. Era el ídolo máximo.
No hemos alargado un poco porque creo que corresponde para el
cariño del jugador. Te doy una anécdota más chiquitita.
Dale, voy a contar dos yo de Italia.
Ya, lo que digo que el año 98, después del Mundial, yo me quedé peluceando en Europa un ratito. Ay, lo que eran esos viáticos. Bueno, otro tiempo. Fui a Londres a ver.
Cambié el auto, no es que llegué viático.
No, hace tiempo los viáticos eran otra cosa. Bueno, los premios de los jugadores no eran malos.
No eran malos.
Me fui a Londres a ver un amigo. Y estábamos tirados en la casa, echadito, afuera, qué sé yo, estaba la señora, este tipo. Y escuchábamos a los cabros chicos jugar a la pelota afuera. Y uno decía, Salas, niño inglés. Eso en esa época era muy impresionante, que nombrar ahora a Alexis Sánchez, Vidal, puede ser.
Era un fútbol menos globalizado.
Claro, pero en esa época que un niño inglés quisiera ser Sala, era heavy. Se escuchaba Salas. Era un cabro chico, 12 años, 10 años, jugando la pelota, era increíble.
Oye, dos anécdotas. Estamos contando como anécdota porque empezar con el resumen de los goles. No,
eso se puede forzar en cualquier parte.
Todos sabemos lo que fue Sala en la carrera, el primer chileno en triunfar de verdad en Argentina. Porque todos me dicen, no, es que el Sapito Linton. El Sapito Linton tuvo un año.
Solo un año estuvo.
Un año y volvió por amor, etcétera. Matador llegó, lo quería Boca, se cayó esa operación. A las dos semanas lo quería River y la rompió en River. Bueno, la cosa es que yo llego el año 2001 a Italia. Él está recién transferido a la Juventus. Yo vivía en Milán y iba en tren hacia el Pendolino. 45 minutos en tren rápido a Turín. Entonces, organizo la primera entrevista. Me toca empezar a relacionarme con las comunicaciones del club. Y primera entrevista con Sala. No era primera entrevista. Yo fui a presentarme. Porque yo decía, yo voy a ser corresponsal, claro. Yo necesito llevarme bien con los jugadores chilenos. Entonces, antes de ir a pedir entrevistas y todo el cuento, me voy a presentar. Hola, estoy llegando en ese momento para Canal 13, Radio Cooperativa y El Mercurio. Soy Francisco, y voy a estar acá y todo. Ya, pues llegué, él muy, muy serio, muy ok. Y la nota, no, vengo a esto, le dije. Ah, ya. Y ahí como que se generó una buena onda. Bueno, Salas va a la banca contra el Kievo. Primera fecha, hace una pepa al tiro. De pena.
No, la primera fecha no hace, no. Porque yo fui al partido. Ah,
¿con quién debutó entonces?
No, fue un 3-0 contra un equipo pequeño, ya. Pero en el de Alpi fue el partido. Ya.
Y su primer gol es con el Kievo, si no me equivoco. Penal. Exacto, de penal. Sí. Bueno, 2-3 fechas después, él estaban como alternando, pero los titulares eran Trezeguet, sí, Nedved y Del Piero.
A veces el tío.
Pero él estaba empezando ya a meterse ahí. Y resulta que se juega en el Delle Alpi, el antiguo estadio.
El estadio olímpico.
Olímpico.
Que se conoce, exacto, donde juega el Torino.
El Torino. Resulta que Salas va a la banca en un partido contra el Toro. El derbi de la Mole, que se llama. Porque la Mole es esta torre que está en Torino. Partido que la Juventus tiene una paternidad, pero ya asquerosa. Sí, pero no importa. Tú sabes que en Turín es más popular el Torino,
sí,
que la
el
Juve.
Torino, por supuesto.
Porque la Juve, cacha esto, la Juve era el equipo de los operarios, como dicen los, de los obreros de la Fiat.
400.000.
Exacto.
Que venían de toda Italia, digamos.
Y de Sicilia, pero especialmente.
Aparte que Torino, hasta el accidente en la Mole,
en la montaña,
era el club más ganador de, exacto, Italia, bueno, hasta el año 49, que es el accidente.
La cosa es que
Superga.
Oye, la cosa es que la Juve termina el primer tiempo 3-0 arriba. Ya, todo bien. Y el segundo tiempo se enreda, minuto 20, y ya empataban 3-3. Bueno, y mete cambio en Lippi y entre otros entra Sala. Partido ya duro, para allá, para acá. Y minuto 48 el segundo tiempo, penal para la Juve, compadre. Estaba el Piero, estaban todos los cabrones, y Sala agarra la pelota. Llevaba 4 semanas en la Juve. La pone ahí, yo enfermo, nervioso, hoy en tribuna, porque uno quiere que le vaya bien cuando es corresponsal a los chilenos. Pues. Y la manda fuera del Delle Alpi. Sí, pero es que no la mandó a la tribuna.
Arriba al travesaño. Llegó a la tribuna que estaba lejísimo.
Le pegó como borde externo, zurdazo fuerte, y la manda a la cresta. Bueno, termina 3-3, las críticas aquí y todo allá. Y lo estoy esperando sobre la mixta, ya teníamos cierta vinculación, me había visto un par de veces, la aprendí un poquito, y le digo, ya fuera micrófono. Le digo, weón, ¿por qué tiraste el penal? O sea, es que había mucho más que perder que ganar, venir recién llegando, el equipo estaba tocado por el 3-3 y todo. Y me dio una frase que siempre la uso, que la encontré buenísima. Me dijo, nada, porque guaso rico, guaso pobre. Ah,
guaso rico, guaso pobre. Exacto. Ese es uno de los lemas de Sala.
Exacto. Nada, o sea, yo tengo que aprovechar la oportunidad, bueno.
Después, la fallé. Guaso Sala.
Guaso rico, guaso pobre. La otra que me decía siempre, que me quedó marcada, alguna vez le dije, oye, suerte hoy día el partido, no sé, en la previa, llegando el bus, y me dice, y se da vuelta y me dice, deséame éxito. Eso es lo que yo necesito, no necesito suerte. ¿Cachai? Y la otra, también de esa época, hubo un momento que él, por la lesión, perdió protagonismo, se recupera, y lo que él le dolió mucho fue que estaba Del Piero, Trezeguet y Salayeta.
Salayeta,
que siempre fue bien regalón de
uruguayo,
de Lippi,
no,
exacto.
Nunca rendió demasiado.
No, pero jugaba suplente. Bueno, pero iba a pelear Sala. Y el último día del cierre del libro de pase, la temporada 2002-2003, Lippi y la Juve compran al Parma a
Di Bayo,
el pelado, sí, este.
Y era, eso, el delantero parecido a Sala, sí, pícaro.
Y eso a Sala le olió, porque era una demostración, el técnico no confía en mí, claro, vengo volviendo.
Después de un año,
exacto. Y ahí hubo muchos, como decía Guarelo, ofertas, que habían rumores que lo querían el Chelsea, el Manchester United, en época en que esos equipos eran menos que la Juve. Po,
claro,
sí,
no, pero claro. El United había
me refiero en la liga, sí, o sea, como liga. Sí, no era gigantes de ahora.
Y no contrataban tantos jugadores, exacto, fuera de la isla británica.
Bueno, y el Valencia también, que también andaba bien. El Valencia de Cooper y todo.
Subcampeón de Europa.
Ya, y en la prensa italiana, que hay mucho calciomercato, comentaban esto, que va a salir, que no va a salir, que va a préstamo. Y me acuerdo un día, tomándonos un trago, un café, no tengo idea, ahí en la galería de Vittorio Emanuele en Torino, en el Gatsby, así se llama ese café, yo le digo, ¿por qué no te vas, güey? Y le demostráis a todos estos jóvenes que te hacen bolsa acá, la prensa de Turín, y que son
partidarios
de Lippi. ¿Por qué no te va y le demostráis? Y me dijo una cuestión, yo no tengo nada que demostrarle a nadie, man. Yo ya demostré todo lo que tengo que demostrar, y yo estoy acá porque quiero estar acá. Nadie, no, es que me... Chao, bueno, al final lo de la Juve estuvo muy marcado, como dice Juan Cristóbal, por la lesión, que fue contra el Boloña.
Sí, son esas cosas fatales, como lo que le pasó a Rosenthal, que también iba para arriba. Era Rosenthal iba para ser uno de los grandes del fútbol chileno, pero era menos que Sala.
Y que Zamorano.
En lo colectivo de Salas, esa cosa de la mirada periférica.
Sí. Famoso. No, ese año 96 de Rosenthal fue
extraordinario.
Pero
Salas tenía una cosa, por ejemplo.
Claro,
¿cuántas veces caía Salas en Osai? ¿Cuántas veces queda Osai Sala? Nunca.
Pero Rosenthal en 96.
Fue impresionante.
No te quiso, yo te digo, veía, era la dupla de...
¿Te acuerdas
de
un partido contra Colo Colo?
Era tres, otra
la gran dupla.
Contra Wander.
Si no hubieran estado todas estas desgracias, la dupla del Mundial 2002 era Sala-Rosenthal.
Claro. Lógico. Sí.
Qué tremendo jugador.
Y David Pizarro con otro, pero ahí faltó conducción.
No,
faltó.
Y las lesiones, y finalmente Salas termina siendo otro jugador. Cuando ya vuelve a Argentina, el 2003 estaba un cambio menos.
Las lesiones malditas. Pero imagínate. Pero
piensa que Sala, ¿tú sabías que ya se retiró Sala?
A los 30.
33, compadre. Sí, y los últimos tres años en Chile.
Porque ya no le
cuando
da.
Cuando llegó el 2005, claro, imagínate.
Igual,
¿cómo casi... tuvo que haber sido para él? Estamos hablando de un jugador de elite. Que era de los considerados top 5 en ese momento delanteros del mundo. De pronto, a los 30 años, intentar y no poder.
Sí, pues.
Porque él, cuando llega a la U el 2005. Tenía 30 años.
Uh-huh.
Y más allá de que marcaba una diferencia, sí. No era ese jugador lamentablemente ya no era. Le alcanzaba para ciertos partidos.
¿Sabes con qué sufrió mucho en esa última época? Con la pubalgia, lo tenía enfermo.
Es que ya desgraciadamente estaba descompensado, porque en River él estuvo. Yo fui, compadre, un super clásico en la Bombonera. Me mandan a cubrir a Sala, jugó un minuto. Tú sabes lo que debe ser para él entrar a la cancha y al minuto salir lesionado en la segunda etapa. O sea, ya no podía más. Ya estaba absolutamente fusilado de las lesiones, la poca continuidad, ¿cachai? Yo creo que, desgraciadamente, imagínate, tenía 29 años ese día que sale al minuto. Fue terrible. Yo después ya ni apareció por la zona mixta, la Bombonera. Yo creo que ya para él, ahí fue eso. ¿Sabes qué? Bueno, me queda poco acá, me voy a tener que ir a Chile.
El recuerdo, los 50 años del Matador, un abrazo para él. Además, me parece que más allá de las grises, blanco, negro que tenemos toda nuestra vida, un tipo. No sé si tuvo algún escándalo, por ejemplo, de disciplina en la selección chilena.
Lo que pasa es que a él también le tocó un momento que la selección chilena en general se relajó mucho. Pero la selección. Y él, claro, estaba dentro de eso, de una selección que donde no había una.
Eran otros tiempos.
Un liderazgo más. Claro, uno dice ahora con el diario el lunes, el martes y el miércoles, sí. Diciendo, tal vez después de Francia 98, era una dirección con más perspectiva. De hecho, sabe Nelson, usted cumplió con lo suyo, sí. Ahora necesitamos darle un upgrade a este equipo, traemos un técnico de Europa. Si uno lo ve ahora, dice, claro, sí. Eso es lo que habría que haber hecho. Pero bueno, uno es pasajero de su época.
Y lo otro que me parece que también es importante, y Mauro lo hemos hablado mucho nosotros fuera de micrófono, el tema de los jóvenes futbolistas que no cuidan su plata, que no saben. El Matador en general ha sabido invertir, un gallo ordenado.
Sí, disciplinado económicamente.
Yo creo que el único que lo tiene chato y que ahora va de nuevo y se lleva un técnico de primer nivel con Mario Sala.
No, o sea, ahora es ahora nunca.
Es que no puede subir con Temuco, le ha puesto toda la plata a ese saco sin fondo.
Todos los técnicos que han ido, el Coto Rivera se lo ayudó sacando
de primera
edición, claro, y a otros técnicos
es
también.
Que claro,
armó el complejo y ahí
no sé subir. Si Mario Sala es para ascender, a lo mejor Mario Sala es para salvarte,
vamos a ver,
pero no es para ascender.
Bueno, a lo mejor necesita disciplina, a lo mejor necesita cosas que ven Mario Sala. Ha llevado amigos, o sea, amigos entre comillas, ex compañeros de la U, ha probado a todo, a Mora, a Valencia,
una muy buena plaza de fútbol,
se ha peleado con varios.
Un abrazo para el Matador en su cumpleaños. Ahí está entonces.
¿Qué celebración más larga que aquel?
Los 50 le dedicamos al Matador.
Los 50, está bien. Además, hoy día que es puro.
Sí.
Exacto. Puro humo. Oye, ¿qué onda esto del conflicto? Dicen los jugadores que habían llegado de Colo-Colo a un acuerdo por los premios 2024.
¿Lo dije ayer o no?
Exacto.
Lo dije ayer.
Yo sé por eso. Y que
fueron a ver la cuenta corriente en la fecha que se iban a transferir. Oye, pero esto no son lo que habíamos hablado.
Claro. ¿Qué pasó? Lo que yo te decía es que...
¿Qué se fue a la Cochihuahua?
No, lo que ocurre...
Lo que
no
ocurre el chiste está... de... ¿No el chiste de...
¿Sospechosa de Bombo Fica?
No, el de Bombo Fica que el hicieron un decomiso de 4 toneladas. Y terminan dos papelillos.
Ese es un sketch de Plan Z.
Buenísimo. Ah, bueno, yo lo...
Me parece que el libretista Álvaro Díaz.
Buenísimo. Terminan dos papelillos.
Carro, 8 gramos.
Y resulta que los premios, evidentemente, que recibe Colo Colo, lo que me decían desde Blanco y Negro, efectivamente, es que Colo Colo, claro, tú dices, se reciben 3.600.000 dólares por Copa Libertadores, que vas avanzando, te vas sumando más dinero, pero todo ese dinero no es que la Conmebol te los paga apenas clasifica, te lo paga al final de tu participación. Exacto. Con todos los descuentos posibles. Entonces, claro, por jugar de Colo Colo sumó, hijo, por Copa Libertadores el club recibió 8, por darte una cifra, 6, para que la gente no... 6 millones, 5 millones. Entonces el jugador de Colombia dijo, oye, nos va a corresponder esta platita, pero resulta que no contabilizaron los descuentos.
No.
Descuentos por retraso en el ingresar equipo a la cancha, la tarjeta amarilla, que no se las van descontando por jugador, no es que Colo Colo va y le dice, oye, te cuento los 10.000 dólares,
claro,
los atrasos del mirón, no sé, los incidentes de la... Bueno, todo eso genera un descuento. Sí. Entonces de los 6 llegaron, ponte tú, 5. El jugador de Colo Colo hizo el cálculo con 6 y Colo Colo lo hizo con 5. No. Entonces los descuentos... Los jugadores recibieron menos dinero. ¿Qué pasó? Ayer no fue una actividad de la marca que los viste. No, sí, no aparecieron, dieron los jugadores.
Y le dieron hasta el 2.
Entonces, ojo, que ojo. Hay una situación ahí que va a tener que solucionar.
Ah, no se aparecieron.
Tienen que sentar. No, no fueron a una actividad con el sponsor oficial.
En la dura.
O sea, no es que estamos enojados. No, no. Ayer el Pato. No, si no pasa. Compadre, no fueron a Adidas.
No, pero eso es complicado.
A la marca que los viste. Pato, y eso ya genera un conflicto interno. Entonces, se va a tener que sentar Vidal. Que ayer decía el Pato Quemosa. No, que. Compadre, si la cuestión iba en serio, al punto que no aparecieron en esta actividad del sponsor técnico. Y ahora tendrá que sentarse Moza con Pavés, con Vidal y con algún otro referente para ver qué pasó finalmente, por qué les llegó menos dinero. Los jugadores de Colo Colo dicen que les correspondía tanto por jugador y el club establece que es tanto por jugador con los descuentos.
Claro.
Y ahí, desgraciadamente, ojo, quedan entre medio de esta con la discrepancia.
Va a ser un año muy importante de una buena relación de plantel con todo el área comercial, de marketing y dirigencial de Colo Colo. ¿Saben por qué? Porque Colo Colo tiene muchas actividades del centenario. Muchas. Están levantando comercialmente mucho dinero para financiar todo eso. Entonces van a haber muchas actividades con sponsor, relación. Y ahí necesitan jugadores. Entonces, no es
gracioso.
No es menor la situación.
No es una joda.
Claro, exactamente. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Moza tendría que referirse al tema.
Aquí me cuentan lo siguiente. Alguien que ayer estaba en el Monumental.
A ver.
Estaban los jugadores.
¿Ya?
Fueron, pero querían solucionar el tema antes.
Vamos, es que no solucionan el tema.
Claro. Y no apareció ningún dirigente importante, solo el gerente comercial.
Que es un administrador. Es un directivo. Claro. O sea, perdón.
Cuando los jugadores escucharon que no se iba a solucionar, se empezaron a ir. Y ahí apareció el gerente comercial. Pero ya estaba la leche derramada.
Ya
se habían ido varios, qué sé yo. Fueron, pero participamos, pero que haya alguien, solucionémoslo.
Claro.
No apareció nadie, vámonos. Y cuando se estaban yendo, apareció uno, sí. Pero ya se habían ido varios.
Claro. No, eso es lo que me quedó. Y quedó ahí el evento. Desgraciadamente.
Sí, pues ahí está la foto.
Exacto.
Para el sponsor técnico. Para
claro, se ven ya las copas
les
y todo.
Les debían pagar 100 y les depositaron 80.
Con los descuentos.
Yo con 80 estoy bien, ¿eh? O sea, no me quejo, ojo.
Pero lo que te digo es que es producto de todos estos dineros que, claro, cuando tú dices cuánto se recaudó, ya, 100 millones. ¿100 millones? ¿Cuánto se recaudó? Sí. 100 millones. ¿Y cuánto costó organizar el partido? Te digo, 8.
Ya, pero eso tú
fue
tienes.
La ganancia?
Eso, lo que pasa es que.
Aquí, 92. Ah,
esto se firmó en marzo. Yo soy dirigente de Colo Colo, tú eres Arturo Eramos. Ya, hay 100 de premio. Ok, 100, pero eso se dice en marzo. Si hay descuento de la Conmebol, vamos a tener que de los premios. Si hay no sé qué cosa, entonces, y al final de año hacemos la tabla de las de los descuentos. Pero no puede aparecer en diciembre así.
Que no quedó claro.
Es que ahí es donde fallaron. Porque si tú firmas un acuerdo, después, no, lo que pasó fue que. No, el acuerdo está firmado. todas las enmiendas tú las tienes que hacer en el momento de firmar un acuerdo. Nos pueden castigar, claro. Nos puede haber gastos operativos de no sé qué. O sea,
además, Colo Colo este año de la Copa Libertadores, recordemos, recibió dos premios por las dos primeras rondas clasificatorias, después los 3.600.000 de la fase grupo, después dos rondas más de. O sea, el turro de Copa Libertadores fue muy grande, ¿cachai?
Y creo que los jugadores negociaron por alrededor del 80% de los premios.
Bueno, y Colo Colo seguramente se queda con la recaudación.
Es un caramelito.
Entonces,
es un
caramelito, ahí donde empieza la discusión.
Escúcheme. El caso de las licencias, que se sumó, porque aquí empiezan a sumar todo, le cobraron 5.8 millones a cada jugador por el abogado, porque parece que el tema era complicado.
El abogado hizo buena pasada.
Y no le avisaron a los jugadores que...
licencia de conducir.
El Nancahuazo. Nancahuazo.
Está de Moza para abajo.
De Moza, no. Y todos tuvieron que colaborar con el abogado, que el que salió mejor para Nancagua fue el abogado.
O sea, después de Carletzo, el abogado de Nancagua. Ese estaba para hacerle una estatua.
Entonces dicen... algunos jugadores con más experiencia, con más kilometraje, dicen, no, pues si esto era para un millón por cabeza por abogado, ¿cómo es esto? Así que hay varios nudos al interior del Monumental para desatar.
Mauro, te voy a hacer una pregunta medio incómoda. Por tu ex rol como futbolista profesional, mirando para atrás, ¿tú consideras que cómo se reparte el chancho de los ingresos deportivos, comerciales, etcétera, especialmente deportivo para un club, con estos porcentajes del 80, del 70%, del 90 a veces, para los plantel? Yo sé que para el jugador, obvio, si nosotros jugamos, hoy día, mirando para atrás, pensando en industria, en el desarrollo de los clubes, ¿cómo lo ves tú?
No, yo creo que se le exige demasiado al dirigente. Nosotros fuimos bastante exigentes, ahí me tocó negociar premios y la verdad que fuimos bastante exigentes en su momento con los montos, y si no se daba no jugábamos.
Y además, entonces, que había un dirigente medio blandito.
Y eso te quería preguntar porque...
Depende del dirigente.
Pero tu experiencia que viviste en varios equipos como referente y que te tocó también discutir premios. Abusaron en Chile y en Italia no tenían esa misma...
Por ejemplo, cuando negociaste en el Atalanta, ¿eran los mismos porcentajes, 80 para los
jugadores? No, eran... Ahí llegaba el presidente y te ofrecía. El presidente llegaba después de los partidos, era una victoria, muchachos, 20, muchachos, 30, muchachos, triple premio. Y ahí sí iba ya desembolsando...
Claro, tú sabías que no iba a ser campeón, entonces en el fondo no tenías que ir a discutir el escudero.
De campeonato
acá tú sientes que se abusó del dirigente...
Sí, yo creo que en su momento el dirigente fue flexible, pero, y nosotros no lo aprovechamos.
Pero estamos hablando de algo que todos sabemos puntual, la época de San Paolo y Jave.
Pero no es lo mismo negociar con Jave que con Segovia. Exacto. Yo creo.
Por ejemplo, no. Claro. Pero yo quiero hablar de un tema conceptual. O sea, me parece que para la sostenibilidad de la industria, que al final termina favoreciendo a los jugadores.
Sí, pero
y además, espérate.
Pero tú pensás en tu carrera, po.
Sí, pero...
Tú pensás en tu carrera, Pancho, y la verdad que después los dirigentes se malgastaban la plata en cualquier cosa.
Es que, primero, la pregunta es entendiendo de que cuando tú estás ahí, pensás en tu carrera. Por eso yo le pregunto a alguien que ya lleva algunos años retirado, ¿cómo lo ves en relación a la industria?
Creo que si se hubiese invertido de mejor manera todos los ingresos que ha tenido la NFP, el fútbol estaría en otro momento.
Bueno, yo creo que los jugadores podrían tener la opción, una gran oportunidad en determinados clubes grandes y en la selección ni hablar, de decir, mira, llegamos, nosotros exigimos, siempre nos han pagado el 80%, 70% ya, pero nosotros aceptamos el 50%, pero queremos que ese 30 vaya a la construcción de el nuevo complejo selecciones.
Pero
nacionales,
no es el cadete. Jugador el que tiene que ver eso.
No sé. Pero sí, escúchame, entiendo el jugador.
Es que ahí nos tiráis una pelota que no nos corresponde. Y tenemos que seguir asumiendo cosas que no nos correspondían.
Pero ¿sabéis qué? Hay jugadores grandes en esas negociaciones. O sea, hay situaciones que...
Pero a ese jugador grande le quedan 2 años carrera. Es que es el tema, ¿sabes qué
pero
pasa?
Pero que la selección no es donde hacen la plata los jugadores top.
Pero también la hacen. Lo que yo te digo es que, entendiendo la naturaleza humana, y decir, ¿sabes qué? A ti mismo, te dicen la radio, oye, te tengo que pagar tanto.
Entiendo.
Tú no vayas a pensar, no, porque esto puede afectar la continuidad de la radio.
Lo entiendo 100%.
El que tiene que llegar con eso es el que organiza. El que le dice, ¿sabes, muchacho? Yo les voy a hacer una explicación, ¿por qué no les puedo pagar el 80? ¿Por qué? Porque si yo les pago el 80 hoy, la selección en 3 años más, no tenemos que jugar en el Estadio San Antonio.
Mira.
Ok. Y ahí es donde el dirigente tiene que mostrar fortaleza. Ahora, un grupo humano de gente exitosa, ultra famosa, millonario, con tipos que se codean con la élite del fútbol y el deporte mundial y que a todas partes
le abre las puertas.
Tienes que saber lidiar con eso. Si tú mandáis a un perro mojado, como Jaude, que la verdad lo ven el grupo, por su propia configuración, lo ve débil y se lo come.
Además porque el jugador tasa muy rápido.
Exacto, pero ojo, que todo grupo humano tasa, porque si tú mandáis a un elenco cinematográfico de actores consagrados a negociar su caché por actuar y te ven débil, te van a sacar una fortuna. Y lo mismo un grupo de periodistas, y el grupo de periodistas ve que pueden pegar el cañonazo, lo van a pegar. Si el tema es que los contrapesos tienen que funcionar como corresponden. No, y el que organiza y el que tiene el maletín,
más allá de la potencia que puede tener el grupo de jugadores, de actores, lo que sea, pero en el caso de los futbolistas, de los seleccionados, la negociación para Rusia demostró que había, que ahí, estaban a cargo del fútbol y de los números, no entendieron nada.
Pero es cierto que venía.
Pero pues ellos no negociaron para Rusia. Pues Salah llegó el 2000.
No, es que negoció.
Salah llegó el 2016, en enero.
Con Salah negociamos esto, nosotros en Estados Unidos.
Eso es para la Copa Centenario, claro. Sí. Pero yo te digo que para la clasificatoria.
Varela negoció el que era.
No, Baeza, Manuel Baeza.
Pero entonces, es muy débil.
Claro, entonces les pagaron a los jugadores se fueron con mucho dinero sin clasificar. Compadre, quieren mucho dinero, clasifican. Si no, porque cobraron mucho dinero por ganar partido, que a la postre no sirvió de nada, y finalmente se quedaron sin el premio gordo, pero en la sumatoria de puntos ganaron mucho dinero, sin clasificarse, sin llegar al objetivo mayor.
Si tú mandáis al camión Baeza a negociar millones de dólares, por eso, derecho de televisión de 120 millones de dólares, es poner a un arquero barrio en el Manchester United. ¿Sí?
Compadre, ¿querés 50 a repartir? Clasifica.
O sea, tiene que ser.
Sabe
de altos montos, ¿cachai?
Los montos que recibía la NFP, nosotros le pedimos, antes de negociar, nosotros le pedimos todos los contratos a la NFP para esclarecer la negociación. Y la plata que recibían eran. Nosotros no nos llevábamos ni el 30% de lo que ellos recaudaban. No nos llevábamos ni el 30% de lo que ellos recaudaban. Era mucha plata la que recibían.
¿Qué pasó con todo ese dinero? La ESA. Porque no se hizo nada.
La gente dice, ese dinero lo cobraron los jugadores. Mentira. Porque los contratos nosotros los teníamos en la mano. Teníamos todos los contratos con todas las marcas que tenía la selección y nosotros no nos llevábamos ni siquiera el 30% de esos montos.
Bueno, fíjate que en lo deportivo, Nicolás Díaz sería
lateral izquierdo.
Todo listo.
Palestino.
El hombre que está
izquierdo.
En el Tijuana jugó selecciones.
¿A dónde va? ¿Palestino?
No, Colo-Colo. También dicen que les gusta Carlos de Pena, mediapunto uruguayo, 32 años, jugó la última temporada en el Bahía de Brasil.
Ay,
41 partidos, anotó 2 goles y se dio 4 asistencias.
Bahía clasificó
¿De qué juega?
Clasificatoria de Copa Libertadores.
Es libre, es un mediapunta.
Pero un mediapunta, 2 goles.
Dicen que también está en carpeta del Vasco da Gama. Jugó con Aránguiz en el Inter de Porto Alegre. Y el otro que interesa, lo sabemos, es Luciano Cabral, y se lo estaría peleando Colo-Colo con Independiente. No entiendo por qué lo de Cabral.
No quiere seguir en México.
Ah, ya no
le gustó. Familiar. No, le solicitó al club que lo liberara.
No le gustó.
Directamente le permitieran volver. Entre comillas, hablaba de Chile, pero si.
El Fabi le dijo: ojo, que esa plata que hay de perder no vuelve más.
Sí.
Le dijo.
Una vez.
Mantiene el contrato en todo caso.
Por Chilevisión, en febrero, por ahí del 2001, me tocó ir a hacer una serie de notas por el debut de Zamorano en el América, que ganaron 5-0 al Santos y hizo 3 goles.
Sí,
estaba Ricardo Roja y Basay. Perdón, y Stay. Y me quedé en México como una semana para el siguiente partido de la América. Aprovechando a hacer distintas notas, había mucho chileno. Estuve con Pablo Galdam en Cruz Azul y estuve con Mancilla, creo, con varios. Pero una que me impactó fue el Pistola Flores.
Sí, porque era Cuato. Cuato, perdón, está en el Atlante.
En el Atlante lo fui a ver había llegado al UNAM, que era un equipo grande,
a los Pumas,
después se fue al Atlante, y me decía, conversábamos, me acuerdo un personaje, fuimos a la Plaza Garibaldi a hacer la nota y cantaba con los males, etcétera. Bueno, y me dice, compadre, yo acá te voy a aguantar uno, dos, lo que me dé, tuvo poco al final. Porque esto es otra cosa, aquí me aseguro.
Claro, sí. Terminó trabajando en un circo.
Sí,
en México, le fue mal. Yo estuve la semana previa a tu viaje.
Sí.
Yo estuve cuando no lo dejaron debutar a Zamorano.
Sí,
por Morelia, porque era partido que iba por TV Azteca y Televisa quería que fuese por Televisa.
Sí, entonces, sí, porque allá los derechos de televisión son por club.
Claro, Morelia era del grupo TV Azteca.
Sí, pues ahí sí. Es por club.
Oye, metámonos un poquito en la U en todo este lío de la Comisión para el Mercado Financiero.
Tengo novedades.
Tenía un plazo de 24 horas que se cumplió a las 13:30.
Camaño siempre dio adelante la noticia. Dale.
Para Michael Clark que explicara, ¿a dónde sacaste la plata para comprarte?
No, ¿de dónde sacaste la plata? Sino que, ¿en qué monto? ¿Cuántas cuotas?
El hecho esencial.
Primero, a ver,
me explicaron. Informar un hecho esencial al CMF.
Me explicaron que, ¿por qué no hicieron un hecho esencial? ¿Y por qué tiraron un simple comunicado a través de la página web de la U? Fue que cuando ellos adquirieron el paquete accionario de Carlos Heller en su momento, no hubo necesidad de hacer una OPA, que es lo que se llama una oferta pública de acciones. ¿Ya?
Entonces, cualquiera puede comprar.
Como era un fondo privado, entre comillas, les dijeron, no, háganlo de forma interna, no están obligados a hacer una OPA. Resulta que ellos pensaron que en esta oportunidad iban a hacer lo mismo por dentro, es decir, que iba a venir Michael Clark y le iba a comprar esto a Tactical Sport el 90%. Y ocurrió que evidentemente la Comisión de Mercado Financiero, que está muy atenta a todo, muy atenta, le llamó la atención que de manera tan simple y tan, entre comillas, ordinaria,
liviana,
a través de un comunicado se informara que una persona natural, bueno, inversiones al Tumalal, pero solamente que aparece Michael Clark en la empresa, haya comprado 90%. Entonces le dijo, necesito toda la información con respecto a la operación. Bueno, se les dio la explicación de que como en el 2022 no habían hecho una OPA, pensaron que ahora era lo que no, no le hicieron.
Clark no tiene, conoce ningún abogado.
Bueno, y resulta que quisieron pasarse listo y le saltó a la comisión, y además le entregaron toda la información con respecto a los montos, las cuotas y cómo se efectuó, digamos, esta compra del 90%.
Pero, claro, ¿cómo la compró?
Claro, esa es una información privada que todavía no la tengo, pero que seguramente va a salir en los próximos días.
Tengo una pregunta ya que está ahí. ¿Cuánto y el hecho esencial de Huachipato, cuándo se lo publicó?
Es que
okay. ¿Sabes cuál es la diferencia? Ayer hablaba con un amigo que es de un equipo chico que se me dijo, esto en los equipos chicos ha pasado tantas veces, pero como son equipos chicos, la CMF no se mete. Ahora, como fue la U y fue extremadamente descarado, o sea, sacaron la cuestión y te la pasaron por la cara, aquí dijeron ya, no, a ver, señor Clark, no, está bien que ustedes estén acostumbrados a hacer lo que quieran, pero hay límites para hacer lo que uno quiere.
Claro, lo que yo ayer me puse a conversar con alguien que trabaja directamente en este tipo de situaciones, como es aumento de capital, que las cosas que te exige la CMF, y evidentemente me decía, es increíble que no se haya hecho no se haya establecido un hecho esencial. Eso es lo primero que tiene que ocurrir a la hora de comprar un paquete accionario de esa magnitud, porque no estáis comprando 10 acciones a 150 pesos,
30 millones de dólares.
Estáis comprando 90% el 90% de un paquete accionario, o sea, que corresponde a casi el 55% de azul a azul. Y que la cuestión iba a ser, oye, Mauricio Pineda compró el 90%. Compadre, pero ¿cuánto pagaste por cada acción?
Claro.
¿Cuántas cuotas que se habla? ¿Cuál es el monto? ¿A qué plazo? ¿De dónde sacó usted ese dinero? Usted en las declaraciones de impuestos de inversión al Tumalal, usted su primer depósito fue de $1,000,000. ¿De dónde sacó ahora los 18 millones? Bueno, todo eso se lo informó hoy día ya Michael Clark, o inversión al Tumalal.
Ahora yo quiero ver si esa compra se realizó efectivamente, si hubo un movimiento de dinero.
¿Dónde está establecido el ingreso y el egreso? ¿Desde dónde salió ese dinero? de los bolsillos de los que vendieron guachipato, por ejemplo.
Oye, no, aquí hay más ganas encerrado.
El CNN habló gente de la U, de la universidad, y que de nuevo que los símbolos, que la investigación.
Otros 200 millones a la casa de estudio al silenciar.
Más que eso, le digo una cajita feliz a la caja de estudio.
Más que eso, amenaza, uno le gustaría ver una acciones. Mayor injerencia, acciones reales.
Cuando sea el próximo directorio, que levanten la mano, que queden acta y que sea público,
sí.
¿Cuáles fueron las exigencias de la casa de estudio en la próxima reunión directorio de Foro Azul?
Yo creo que
porque seguramente tendrá que Michael Clark sentarse en la testera, presentar a un director que reemplaza a Carlos Larraín, que se fue, que no estaba Sartor, y que diga, bueno, le hagan todas las preguntas pertinentes. Oye, ¿qué pasó acá? Sí, usted está siendo cuestionado por una empresa.
O sea, el mismo día que la CMF te liquida la empresa, llega y compra y esto así, como
si nada, y como si tu imagen estuviese limpia. Compadre, te están acusando de malas prácticas y vaya a querer seguir siendo el presidente Azul.
Yo
primero, compadre, explícanos bien aquí qué
que
es lo que
los dos representantes de la U al directorio de Nini encapuchado. Para dar un poco de miedo, ¿no? Claro. ¿Qué va?
Una botella
y un capuchado con una mochila negra. Y tal vez Clark ahí diga, a ver, voy a escuchar a estos gallos.
Para no deprimir tanto a la gente de la U, les voy a decir que de aquí a fin de año van a ser anunciados los tres nuevos refuerzos de la U.
¿Y tiene algún nombre?
Javier Altamirano, Gonzalo Montes y Octavio Rivero, están los tres absolutamente listos y serán anunciados de aquí a final de año. No importa lo que esté ocurriendo con Michael Clark, este hecho esencial, la compra de inversión
a Tumalal. ¿Quién es el solo refuerzo?
Altamirano
ya.
Gonzalo Montes. El uruguayo de Huachipato y Octavio Rivero.
Quiere ganar la Copa Libertadores.
Por ahora. Esos son los tres refuerzos por ahora que
confirmado vieron.
Hoy en ex Twitter, La Católica, en su cuenta, ojo, si viene un regalo de Navidad, va a ser, suponemos que el Pitbull, ¿no?
Sí.
¿Supo algo, Pinilla? ¿Hablado con
él? No he hablado con él, pero tengo la información de que está listo en Católica.
Sí, lo que pasa es que están esperando que Boca lo libere, ¿no? O sea, que se rescinda el contrato, pero el acuerdo ya estaba del jugador con el club, así que... Bienvenido otro de la generación dorada.
Exacto, van volviendo.
Qué lindo va a ser un choque ahí, Medel Vidal, patadón,
porque
con todo aquí, compadre.
No existe la amistad.
Quiero ese choque Medel con Arangui.
Me gustan las peleas de Vidal con Pizarro en Italia, porque como no eran del lote de Pizarro, sí. Ahí había más.
No, había mancha contra Pizarro.
Claro, y el otro día Medel con Echeverría. Y me está la
banca. Porque además Pizarro se creía mejor que todo.
Viten Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web viterenergia.com. En Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mucho mejor. Ándate a la segura con Zipa. ¿O no, Camaño?
Sí, muy bien.
Sí. Y juguemos una combinada con micasino.com y la
NBA.
La serie B italiana. Brescia, Modena, gana el Modena. Cesena, Cremonese, gana el Cremonese. Frosinone, Salernitana, empate. Palermo, Bari, mira los equipos. Gana el Bari. Y Sampdoria, Carrarese, gana Carrarese. Cuando yo era chico, la polera más linda del mundo me gustaba la
de Sampdoria, subcampeona de Europa.
Otro equipo que no lo ha logrado
abajo.
Con 10 lucas y está
nominada
con micasino.com, y jugando un 25% más obtienes en tu siguiente depósito con el código Agricultura, te puedes quedar con un premio de 3.641.000 pesos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sipapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia impulse el desarrollo turístico de Tarapacá. Gracias a una alianza público-privada hemos retirado más de 950 toneladas de residuos de las playas locales, certificando además a Cabancha con el sello de calidad internacional Blue Flag, siendo la tercera en Chile con esta categoría. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitago.cl.
Oye, André, qué bueno te quedó el asado.
Es que con esta parrilla, imposible que no te quede bueno.
¿Y cuándo la compraste?
La compré refiriendo cliente de Mobiliaria Fundamenta.
¿Y cuándo te compraste un departamento?
No es necesario ser cliente de Fundamenta para referir. Mira, es súper fácil. Solo ingresas los datos de tus referidos a Fundamenta.cl y si compran, puedes ganar hasta 2 millones de pesos por cada uno.
¡Buena!
Yo invito al próximo asado, ¿ah? ¿Eh? Ya.
Invita a tus amigos a invertir seguros y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Casi no. Oye, esta sí es complicada. Serie B, pero Premiership de Escocia.
Bueno, bien, ahí que tenemos.
Acuérdate, apuesta con el código Agricultura. El próximo 25% más en tu depósito. Hertz, mira, ¿qué jugó ahí?
Hertz
se dice. Así, ah, pues. Hertz contra Hiberman. Gana el visitante. Celtic contra el Modville.
Debe ser los equipos filiales.
Celtic. Empate. Porque el Celtic había bajado.
El campeonato de Escocia, primera edición. Premiership.
Sí, está la Premiership. Exacto. El Dundee contra el Ross County. Gana el Dundee. el Climarnock contra el Aberdeen, gana el Climarcourt, y el St Mirren contra el Rangers, gana el Rangers con 10 lucas. Y esta combinada te quedas con un premio de 1.894.000 pesos. Mitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web mitelenergia.com. Y SIPA, los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA. SIPO. Feliz Navidad, muchachos. Sí, señor. Rapidito, un deseo, Pini.
Estabilidad para la U.
Ah, deportivo, no. Ahora un deseo personal.
Un deseo personal, no. La verdad que estoy dispuesto a aceptar lo que me llegue. No soy merecedor de grandes regalos.
Muy bien. Guarelo, un deseo personal para el 2025. ¿Quiere traer al viejito?
Salud.
Muy bien.
Camaño. Salud para todos mis hijos.
Eso, salud.
Yo en general proyectado.
Me pongo en eso. Sí.
Yo me doy por pagado.
Salud y felicidad.
Que estén bien los míos.
Alegría.
Felicidad esa, que tengan una feliz Navidad. Felicidades también a todo el equipo, a los muchachos, a Martín.
Felices fiesta a todos los trabajadores de la Radio Agricultura.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí vivo. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.